In Memoriam, Ernesto de la Peña.
El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentan. Al hilo del tiempo, por Ernesto de la Peña. Acompáñalo en su éxodo interminable por los grandes momentos de la cultura universal. No se exige más rigor que el de los lazos en las diversas manifestaciones del espíritu, ni otra guía que la imaginación. Al hilo del tiempo.
Recordemos que entre otros propósitos que hemos tenido enfrente de nosotros está el de seguir de manera totalmente irregular las ideas de Joseph Campbell en El héroe de las mil máscaras, o Las máscaras de Dios, mejor dicho. Las máscaras de Dios es una obra monumental en donde este gran enamorado estudioso de las religiones plantea los rostros del man, del poder, de lo inexplicable, de lo que trasciende a la criatura humana. Y desde luego, en un capítulo de la mitología oriental llamado Las ciudades de Dios, nos plantea esta interesante duda. Dice: dos grandes motivos se manifiestan en las mitologías y religiones del mundo. Son distintos y tienen diferentes historias. El primero en aparecer fue lo que podemos denominar asombro, en un sentido u otro, desde la simple perplejidad al contemplar algo inexplicable hasta el éxtasis en temor demoníaco o reverencia mística. El segundo es la salvación, la redención o liberación de un mundo cuyo brillo se ha agotado. Esto es simplemente el principio de ese capítulo y nos plantea ya un horizonte prácticamente inabarcable. Mucho se ha dicho que el origen de la religión es el asombro, es el miedo y también, por supuesto, explicaciones un poco más complejas, que es la búsqueda de nuestra relación con el infinito, nuestra indagación acerca de si existe o no Dios y cosas por el estilo. Cuando se habla de que el asombro es la fuente de la religión, se está partiendo en realidad de los seres muy primitivos, con lo cual quiero designar a los hombres, pues, de las cavernas, literalmente. Yo nada más les pido a ustedes que se hagan a la idea, por ejemplo, desde luego, por fuerza de la imaginación, de que acaban de nacer, de que no tenemos detrás de nosotros prácticamente nada, que estamos en el corazón de Australia, por ejemplo, y llevamos una vida sumamente primitiva y todo absolutamente lo que nos rodea puede provocarnos terror, no solo un poco de desconfianza o de miedo, sino terror, porque no sabemos lo que es, no sabemos cómo va a reaccionar frente a nosotros y desconocemos también, por supuesto, cuál es la calidad o la realidad de su fuerza. Esto provoca no solo asombro, sino temor. Temor y temblor, diría Kierkegaard. Bueno, si nosotros vemos los dibujos que aparecen, bellísimos por cierto, en las cavernas de Altamira, de Le Saisy, de Lascaux, recordemos que nos encontramos allí un mundo mágico, como era de esperarse, en el sentido de que los hombres que lo habitaron pensaban en la posibilidad de captar el alma de los animales que dibujaban. Esto se ha demostrado que es una de las ideas más primitivas que hay. De allí que, por ejemplo, algunos indígenas no se dejen retratar, porque si se les retrata, entonces ya se pescó el alma que tienen y se puede manipular al antojo de uno. Entonces eso no es permisible. Pero aquí, pues desde luego, era absolutamente imposible evitar que los animales se posaran enfrente del hombre y que éste los dibujara. Y así creía ya haber entrado en cierta medida en poder de ellos. Desde luego que en español, pese a que es una lengua hermosa, rica y expresiva, pues es lógico, no se dispone de todos los términos necesarios para expresar absolutamente todo lo que uno tiene enfrente o lo que puede imaginar. Y falta una expresión muy importante que se usa con mucha frecuencia en relación con la religión, que es O, escrito A-W-E. Este O quiere decir miedo reverencial. No es un miedo común, no es el miedo que puede provocar el que un asesino ande suelto y que yo tema que me pueda matar. A pesar de que esta es una amenaza terrible, porque perdiendo yo la vida pierdo todo, más terrible, más amedrentadora es la amenaza que produce el O, es decir, este miedo reverencial, porque es mi enfrentamiento directo con una fuerza superior a mí. Esa fuerza, desde luego, puede estar bien inclinada hacia mí o puede estar mal inclinada hacia mi persona. Por consiguiente, yo dependo de esta cosa. Y ahí empieza el temor. El temor podría ser la explicación de lo religioso. Esa es una de las explicaciones más frecuentes. Pero la gran labor de Campbell fue precisamente sin prejuzgar, sin seguir ciertas pautas como las de Fraser en las que inicialmente se inspiró. Él investigó libremente. Entonces no tenemos un cartabón que seguir. Es lo que yo encuentro muy atractivo de él. Sí habla de las máscaras de Dios, y las máscaras de Dios son las formas en que Dios aparece en todos los pueblos de la tierra. Es decir, no puede pensarse que sea el mismo Dios el que está en un lugar como un altar francés o el que está en un altar natural de las Hébridas. Por supuesto que no puede ser. Y sin embargo, son manifestaciones de lo mismo. Él lo llama, creo que muy atinadamente, máscara a esto. Pero dentro de todo esto es absolutamente inagotable el tema. Tenemos que pensar en otras cosas. Cuando se empezó a hacer una investigación seria acerca de nuestras imágenes sagradas, al decir nuestras, quiero decir mexicanas, encontramos con que eran profundamente feas. No creo que nadie diga honestamente que Coatlicue es una estatua hermosa, o Chachutlicue, o cualquiera de las estatuas nuestras, son horrorosas, y sin embargo son imágenes de la divinidad. ¿Por qué? ¿No debe ser la divinidad bella? Pues no, ese es un concepto derivado de Grecia y de Roma, sobre todo de Grecia. ¿Por qué ha de ser bella la divinidad? No hay razón alguna. Puede ser amedrentadora, puede ser terrible. Rilke decía que lo bello es solo el principio de lo terrible. Denn das Schöne ist nichts als der schreckliche Anfang. Y esto lo debemos tomar muy en cuenta. Lo terrible sí es lo divino, no lo hermoso. Cuando menos, no necesariamente. Por fortuna para nosotros, un gran especialista en cuestiones de arte y antropólogo y estudioso de estos temas, se dedicó a investigar precisamente por qué las estatuas, en general la estatuaria náhuatl, por ejemplo, era tan fea, era tan agresiva, por qué nos metía en miedo, si realmente lo que se supone que debe ser una estatua, una imagen, es al contrario, inspirarnos amor, confianza, hasta cierta familiaridad. Y aquí se trata de una cosa totalmente distinta. El gran acierto de este investigador fue percatarse de que en este aspecto de lo religioso, en el aspecto, en el feudo, en la etapa de lo religioso en México, es decir, lo azteca propiamente dicho, tenía como privilegio o como meta, mejor dicho, no lo bello, sino lo impresionante. Lo que diera la idea al espectador de que lo que estaba contemplando era absolutamente ajeno. Por eso también ya Todor, por ejemplo, Todorov ha hablado mucho de la cultura de lo ajeno en la nuestra, el gran Todorov. Pero este hallazgo, que es realmente muy importante, costó trabajo, porque uno acostumbrado, como se está, a la idea de la belleza aparente, no tiene el prurito de buscar detrás de la belleza aparente o de la fealdad aparente otro tipo de emoción estética. Porque recordemos, y Baumgarten, el fundador de la estética, estaría de acuerdo con nosotros, recordemos que lo estético no es solo lo hermoso, por supuesto que no. Es todo aquello que habla a mis sentidos. Esthesis en griego es sentido. Entonces, lo que habla a mis sentidos, es decir, todo lo que está en el rango, valga la palabreja, de lo emocionante, emotivo, sensible, sensacional y todo esto, entra en la categoría de lo estético. Entonces, esto es propiamente algo estético. Por consiguiente, sí pertenece al arte. Pero no por fuerza lo estético podamos encasillarlo en lo hermoso. Pongamos por caso la Coatlicue. La Coatlicue es una estatua no solo horrible, sino demoledora. Nos agrede su sola presencia y sin embargo es nuestra madre. Es nuestra madre y es nuestro final. Y el faldellín de Coatlicue, hecho de calaveras y todo, nos está hablando del ciclo de la vida y de la muerte. Por consiguiente, es una estatua totalmente amenazadora. ¿Y qué se produce con este tipo de arte? Se produce sencillamente ese alejamiento, ese amedrentamiento que se busca en lo religioso. Lo religioso no puede estar junto conmigo. Lo santo no puede estar junto conmigo. La propia palabra santo, la propia palabra sagrado, significan separación. Sancere en latín quiere decir cortar, dividir. Y sanctus es eso, lo que está cortado, lo que está separado de mí. Por consiguiente, tiene muy poco o nada que ver con mi propia estructura. Y esto nos da miedo, nos da angustia, nos da temor reverencial y hace que lo adoremos. Es decir, esta idea de lo sagrado, por muy extraña que pueda parecer en su realización plástica, estoy hablando desde luego de nuestra escultura prehispánica, es quizá más efectiva, o cuando menos tan efectiva, como la idea de una hermosa imagen. Nosotros nos vamos por una hermosa imagen. Hace poco, hace un par de años, hubo una polémica bastante subida de tono acerca del verdadero rostro de Jesús. Y el verdadero rostro de Jesús, por una serie de probabilidades, llegaron a la conclusión de que era francamente horrible. Pero nosotros estamos acostumbrados a verlo como un cromo, como el Sagrado Corazón y cosas por el estilo. No tenía por qué haber sido hermoso, no hay ninguna razón. A menos que ya se llegue a la torpeza, decir que como era hermosa su doctrina, tenía que ser hermoso el que la divulgaba. Esas son tonterías. Bueno, este es uno de los aspectos de que habla Campbell. El otro es la salvación. Uno el asombro, el otro la salvación. Y esto como que nos puede desconcertar mucho. Si por una parte encontramos manifestaciones tan hostiles, tan horribles incluso, de lo sagrado, como las que vengo citando. Por la otra, para una salvación, concretamente tendríamos que pensar, si no en Cristo, en algo similar. Porque nada más común que el héroe religioso como el héroe salvador, como el Mesías, como el que redime, como el que hace posible que el hombre se libere de sí mismo y que expulse sus malos sentimientos, sus vicios y todo esto, y quede en una etapa propicia, en una actitud mental propicia para ir ascendiendo hacia una salvación. Pero en la cuestión del Mesías, del Salvador, empiezan a aparecer muchas doctrinas. En primer lugar, la doctrina clásica judía es muy diversa, muy distinta a la doctrina cristiana. La salvación entendida a la manera de Jesús es una salvación personal. Yo me salvo. ¿Por qué me salvo? Porque seguí las enseñanzas de Cristo. Y al seguirlas, como era la enseñanza perfecta, como era la segunda persona de la Trinidad, todas estas teorías, todas estas hipótesis que acompañan a Cristo, pues automáticamente, si yo sigo, cuando menos en una buena medida, estas enseñanzas, tengo casi la seguridad de salvarme. Pero también existe otra teoría del Mesías, que es precisamente el Mesías del pueblo. El Mesías judío no salva alma por alma, salva a un pueblo entero. Precisamente por eso, insisto, mi explicación de la actitud de Judas Iscariote es que él creía en este otro Mesías y no creía, por supuesto, en el de Jesús y se sintió traicionado. Sea como fuere, son dos versiones muy distantes. Una habla a mí, y esto quizá debería entenderse a través de la vocación de enseñanza y las maravillosas reflexiones de San Pablo, y el otro, pues es el Mesías tradicional, el que salva a su pueblo. Se habla también del Mesías místico y del Mesías de José, el Mesías de David, etcétera. Pero sí sabemos claramente que el Mesías de David, que es típicamente judaico, es el Mesías que salva al pueblo, y lo salva en el sentido económico, en el sentido externo, no en el sentido interno. Este es uno de los puntos en que difieren más las dos doctrinas religiosas. Y creo, desde un punto de vista objetivo, si es que se puede ser, que en ese terreno la victoria está del lado precisamente de la doctrina cristiana, porque consigue elevarse más por encima de, pues, de la simple consecución de los bienes que me agradan. Se eleva a los bienes que me convienen en el sentido moral. Por consiguiente, eso es todavía más alto, es superior a lo que yo he considerado hasta ese momento la posibilidad de la salvación o la salvación misma. ¿Qué quiero yo salvar? ¿Salvar mi vida? ¿Salvar si tengo muchos trajes, los trajes? ¿Salvar si tengo casas, las casas? No. Obviamente, en el momento de la muerte, todo eso se va. Lo que quiero es salvar mi alma. Y en ese sentido, tengo una misión especial, que es seguir la ruta de Cristo para poderme salvar. Dentro de esta teoría general, y en el propio capítulo de Campbell, se está hablando de la ciudad de Dios. El concepto de ciudad de Dios, que creo que identificamos por razones muy obvias con San Agustín, tiene mucha miga, es decir, no es solo eso, sino también muchas cosas más, porque la ciudad de Dios es, desde luego, la ciudad de los elegidos, y la habitan, o la habitarán, mejor dicho, todos aquellos que hayan tenido la prudencia, la fuerza, la disciplina suficientes para imponérselas, para no dejarse llevar por los deseos. Y esto es bastante más difícil que simplemente enunciarlo. Es decir, tenemos que tener una fuerza de voluntad enorme para aplicar a nosotros mismos esta regla de fierro. Y sin embargo, no hay duda alguna para los teólogos de que habrá un momento en que la propia ciudad de Dios será la Jerusalén celeste, es decir, estará habitada, estará pletórica de gente que se ha salvado. La ciudad de Dios es un doble de la ciudad del hombre, por supuesto. La diferencia, pues, es muy clara también, no es necesario insistir demasiado en ella. La ciudad del hombre es una ciudad donde se cometen todo género de delitos, donde los hombres y las mujeres siguen siendo tan imperfectos como lo somos. En una palabra, es nuestra ciudad. Pero la esperanza está allí. Vamos a habitar la ciudad de Dios. Y la ciudad de Dios vendrá a ser una especie de sabor previo de lo que es el paraíso. Por la sencilla razón de que en ella todo estará acordado, todo estará en armonía, todo funcionará muy bien y seremos todos muy buenos. Desde luego que no falta algún burlón, no del todo carente de sentido, que diga, pues, si somos todos tan buenos, qué aburrido va a ser eso. Y puede ser que tenga razón. Desde luego yo no he estado en una situación de tanta perfección como para decir va a ser muy aburrido. Pero sí se puede prever que necesitará quizás un poquito de meneo para que tenga cierto interés, cuando menos en un sentido general. Lo importante es la concepción de la ciudad de Dios. Uno de los tratados más importantes de la teología de todos los tiempos es precisamente este, de Civitate Dei, de Agustín de Hipona, porque ahí se descubre a través lo que son las cosas, de la intentada invasión de Roma por parte de los hunos, se descubre en qué consiste precisamente la civilidad. La civilidad y dentro de la civilidad que conduce a la ciudad de Dios. No sería factible en un estado de incivilidad, de no urbanismo, conducir o habitar algo que, aunque fuera remotamente, se asemejara a la ciudad de Dios. Pero quienes tengan vocación para lecturas serias deben, a juicio mío, inclinarse y leer esta, que es una de las obras maestras de la teología de todo el tiempo, de cualquier lugar, insisto. San Agustín era un hombre genialmente dotado y unía a eso un estilo latino maravilloso, que se ve sobre todo en las confesiones, porque no tenía empacho en confesarle a Dios, al Dios cristiano, que lo había amado muy tarde. En un capítulo insiste, cero te amavi, Domine, te amé tarde, Señor. Y la autenticidad, la sinceridad con que procede San Agustín es verdaderamente conmovedor. Es quizá su virtud más alta en todos los terrenos. Creo que ya he comentado en estos programas, pero es muy interesante volver a hacerlo, cómo de pronto en el esquema general del otro mundo, formado tradicionalmente por el infierno y el paraíso, apareció otro sitio, que es el purgatorio. El purgatorio, que es un lugar, como su nombre indica, para que purguen, para que paguen sus penas aquellos pecadores que no llegaron en sus delitos y en sus crímenes, en sus pecados, por supuesto, a un extremo censurable, cuando menos a un extremo ya imperdonable. De ahí la necesidad psicológica de crearlo. El purgatorio es el lugar donde creo que estaríamos, por definición, la mayoría de los seres humanos. No digo la totalidad, pero sí la mayoría. Porque creo que todos nosotros somos malos hasta cierto punto. Somos díscolos, somos egoístas hasta cierto punto. Los que ya transgreden este límite sí son los que merecen el infierno, los que ya cometen pecados de otra naturaleza. Pero creo que la creación del paraíso, que el gran medievalista francés, Yves Le Goff, dice que se creó en el siglo XII, fundamentalmente en el siglo XII, es como un remedio. Yo lo compararía en todo caso a la confesión cristiana. La confesión cristiana es uno de los recursos psicológicos más inteligentes y más irresponsables de que dispone el cristiano. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, y creo que quien se toque el corazón de verdad sabe que ha cometido este tipo de, pues, de dislate. Ah, yo he pecado, si sé, es católico. He pecado y he hecho y he tornado y esto y lo otro. Ah, pero voy a ir con el padre fulano. Y el padre fulano es muy comprensivo, ni siquiera me va a dar una penitencia muy fuerte, me va a absolver de mis pecados y ya quedo yo limpio, comulgo y ya estoy en el seno de Dios. Pero no se da cuenta ese cristiano, cristiano bastante torcido, no se da cuenta de que en realidad está traicionando, porque uno debe tener propósito de enmienda y un propósito firme de enmienda. Pero desde el punto de vista, insisto, psicológico, es verdaderamente maravilloso. Bueno, pero volvamos entonces. En México, gracias a Paul Westheim, se descubre este sentido de lo feo. Se descubre que nuestras viejas imágenes, quiero decir prehispánicas, no tenían nada que ver con las nuevas, con las estampas, con las imágenes propiamente dichas. Y entonces tenemos que hacer los mexicanos, sobre todo los que están más directamente incluidos en el mundo cercano al indígena, tiene que hacer una voltereta muy extraña para que quepan en su propio panteón. Recordemos que panteón es conjunto de dioses, para que quepan en su propio panteón, por una parte, Coatlicue, Tezcatlipoca, Chalchuctlicue, quienes ustedes me digan, y por el otro lado, San Dimas, San José, la Virgen, Jesús y todo, pero no se estorban recíprocamente. ¿Por qué? Porque no pertenecen al mismo nivel. No estoy diciendo cuál es mejor o cuál es peor, simplemente no se tocan como el agua y el aceite. Nosotros tenemos esa pluralidad notabilísima y extraordinaria. Por una parte, ese mundo alucinante, horrible, amenazador, cuyo sentido descubre Westheim. Por otra parte, el que ya conocemos desde los inicios del cristianismo, que es el mundo católico, con todo lo que tiene a veces hasta de pueril, pero muy promisorio. Yo quisiera hacer una pregunta, la dejo en el aire, pero creo que es muy interesante. Cuando uno dice, yo creo en Dios, soy un ser religioso, hombre o mujer, soy un ser religioso, ¿qué quiere decir con eso? ¿Está creyendo en un individuo poderoso que solo le va a servir para disculpar sus deficiencias? ¿Está refugiándose en un contrato verbal, que es la confesión, para que se diga, bueno, pues sí, aquí realmente la regaste, muy a la mexicana, la regaste y cometiste estos crímenes o estos delitos o estas transgresiones? Pero no te preocupes, yo tengo poder del más allá, levanto la mano, pronuncio una fórmula en latín y ya, quedas exculpado, quedas libre, quedas sano. No podemos evitar, por mucho que digamos, que esta costumbre de llegar con el sacerdote, confesar cosas. En México, pues lo sé muy bien, lo que más se transgrede es la cuestión de la lujuria. Es decir, hombres casados, mujeres casadas, que luego tienen por ahí su noviecito, etcétera, etcétera, y que, pues bueno, tienen razón y tienen gusto y todo en tener las relaciones. Yo no me voy a meter en eso, pero sé que en el 90% de los casos, cuando ya llegan a confesarse, no tiene intención alguna de decirle ya hasta aquí. Simplemente van a cumplir con una rutina que les promete que si en ese momento se caen muertos, están salvados, porque el cura lo dijo. Creo que cualquier persona religiosa, por eso a mí, que me consideran muchos que soy un hombre religioso, sí lo soy, pero no pertenezco a ninguna. ¿Y por qué? Porque respeto demasiado lo que es lo religioso para embarrarme en este tipo de soluciones fáciles. Yo creo que la mejor manera que tiene el hombre para conducirse en la vida, y esto sí es algo kantiano, profundamente kantiano, es, en primer lugar, no buscar una retribución por lo que hace. Si lo que uno hace es correcto, moralmente correcto, adelante. Si lo que uno hace no lo es, hay que abstenerse de hacerlo. Decía Kant, y esa es una de las frases más hermosas pronunciadas por filósofo alguno, decía, el cielo estrellado encima de mi cabeza y dentro de mi corazón la ley moral. Esas son las dos formas del absoluto, de la belleza y de todo. Y creo que tenía toda la razón. Pónganse ustedes a comparar si tienen todavía, y si son católicos y todo, y tienen la capacidad, la honestidad de comparar al grupo católico que esté más cerca de ustedes con un grupo de protestantes o de religión reformada, y me atrevo a suponer que serán de mejor comportamiento individual los de la religión reformada que los de la religión católica. Si no es así, me habré equivocado, pero en un caso no en todos. No quedan por otra parte que a mí me gusta cumplir una función que, sin querer estoy cumpliendo, que es el barbón regañón. No, realmente no me agrada. Pero simplemente unas cosas van llevando a las otras. Y si yo respeto una religión y digo que la profeso, pues debe ser así. Y no debo usarla para que justifique o para sentir yo que justifica todas las cosas malas que hago, mis deficiencias, mis insistencias, mis debilidades, mis pequeños y mis grandes crímenes. En fin, cada quien piensa como quiere. Bueno, pues terminé yo como un viejo gruñón regañando a la gente. No es mi intención, simplemente sí es mi intención que uno reflexione en lo que dice que hace y lo que dice que cree, porque es muy importante. Si no, vamos a llegar a un momento en que, pues, con esta cuestión moderna de que, pues, es buena onda, maniz, y es buena onda, maniz. No, pues, está bien. No, pues, no te azotes. No, pues, no es para tanto. Toda esta cuestión de pasar por alto las cosas, de trivializarlas, no conduce a nada. Lo que conduce a un ser humano a hacerlo verdaderamente es precisamente tomar en serio la vida, porque solo tenemos una. Agradezco muchísimo la atención que me prestaron en esta ocasión. Espero que no los haya ahuyentado con este réspice y nos veremos la próxima vez. Muchas gracias.
Participaron en la realización de este programa Roberto Portillo, Juan José Ortega, Carmen Bach y Marcela Montiel.
El Instituto Mexicano de la Radio y Opus presentaron... Al Hilo del Tiempo, un programa de Ernesto de la Peña. Escúchelo el próximo jueves a las 20:30 horas, aquí en Opus